8:32. Regresamos en el debate en Hora 20 y estamos hoy con Juanita León, Francisco Bernate, David Barguil y José Daniel López. Vamos a pasar ahora a debatir el meollo en el que se encuentran las curules de la paz. Este martes se conoció que el Comité de Conciliación del Senado no autorizó al presidente del Congreso, Lidio García, a revivir el proyecto que contempla las 16 curules de paz. El comité recomienda pedir un concepto al Consejo de Estado para saber qué hacer con este proceso, pero ya el Consejo de Estado había hablado sobre el tema. Que además pues funge como árbitro en la creación de las 16 curules. Y esto se lograría a través de la tutela interpuesta por el senador Roy Barreras ante la Corte Constitucional. O sea, un galimatías, la cosa más increíble. A mí me gustaría preguntarles, este proyecto, que es uno de los puntos importantes consagrados en el acuerdo que se hundió en el 2017 cuando Efraín Cepeda dijo que los 50 votos a favor del proyecto no eran la mitad más uno de los que debían votar. Pues nos quedamos sin la posibilidad de una representación para las víctimas. La Corte Constitucional dijo que sí se había completado la votación. La Procuraduría también se pronunció para que el debate se abriera de nuevo. Y por eso García anunció la intención de que discutir el proyecto. Según publicó hace algunos días el diario El Tiempo, uno de los objetivos del senador García era revocar el acto administrativo que archivó el proyecto de las curules de la reforma constitucional. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre esta decisión que tomó el Comité de Conciliación del Senado? ¿Se pierde la esperanza de revivirlas? ¿En qué estamos, José Daniel?
Pues lo primero, yo resalto la decisión inicial del presidente del Senado de buscar que el presidente promulgue el acto legislativo, porque si vamos a la sentencia de la Corte Constitucional que resolvió esa misma controversia sobre si había suficientes votos o no en la discusión de las objeciones de la ley estatutaria de la JEP, si aplicamos el mismo criterio que ahí adoptó la Corte, queda claro que este acto legislativo sí fue aprobado y que esos 50 votos sí eran necesarios. Y hasta ahí veo bien, digamos, la actuación del presidente del Senado. Lo que no entiendo es para qué cita al Comité de Conciliación del Senado para resolver una decisión esencialmente política. ¿Quiénes conforman el Comité de Conciliación aparte del presidente del Senado? La directora administrativa del Senado, el jefe jurídico, el jefe de bienes y el jefe del área financiera, más un delegado de la presidencia y un delegado de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Luego, funcionarios, digamos, de casi que del nivel administrativo del Congreso, que no tienen por qué intervenir en decisiones de corte político. Y apropiadamente, esa comisión lo que dice es, venga, nos inhibimos y que el Consejo de Estado resuelva. Entonces, no entiendo muy bien por qué llamar a un comité que por defecto no tenía ninguna posibilidad de tomar una decisión eminentemente política. Y creo que ahora lo que queda es esperar la decisión de las altas cortes, tanto de la Corte Constitucional con la acción de tutela, como en el Consejo de Estado sobre la nulidad de la decisión que archiva el proyecto.
Ahí tienes la respuesta. Tú lo que has dicho es, aquí está el proyecto y va avanzando, entonces ahora lo que hay que hacer es esperar, pues lo mismo que dijimos, no sé, ya hace cuánto tiempo que tuvimos esta discusión, era, aquí lo que vamos es ganando tiempo, porque esas curules tienen una vocación temporal, eso no es perpetuo. Entonces, mientras más vamos dilatando y más vamos dilatando, pues la discusión se va desvaneciendo.
Claro, pero al final del día son 2 cuatrienios. Simplemente empezarán más tarde, pero no creo que vaya a recortar su duración.
O sea, Daniel, aquí una decisión.
Sí, pero el hecho de que empiece más tarde no me parece un tema menor.
Ah, de acuerdo.
Porque, sí, sobre todo cuando están matando líderes sociales, cuando se requiere precisamente la representación de víctimas en el Congreso de la República, no es que estemos teniendo la posibilidad en este país de darnos más tiempo, ¿no?
¿O no? Sí. No, por supuesto, pero la cuestión acá es cómo vamos a salir de este tema y de este enredo. Y la única salida posible
si comité
es Consejo de Estado o Corte Constitucional. Venga, ese comité no podía tomar semejante decisión. Ahora lo que esperamos es una decisión de cualquiera de estas dos cortes que defina claramente la habilitación de estas 16 curules, que son para las víctimas del conflicto armado, no son como para las FARC, como se dijo durante el debate del acuerdo de paz, y que determine claramente cuándo se eligen.
Diana,
para
que se arranque a la mayor brevedad. Una reflexión incluso de tipo ético en este debate y en la opinión de muchos aquí. A nosotros nos gustan las reglas de juego, las leyes y las normas, cuando las decisiones que se desprenden de ellas son las que a mí me gustan. Y cuando no puedo ser flexible, recuerdo la fallida reforma a la justicia, que el presidente, en un acto legislativo que no tenía ninguna facultad para sancionar, la devolvió. y legalmente hasta ese momento esa figura no había existido. Entonces allí salimos a aplaudir porque era para hundir la perversa reforma a la justicia. Y nadie dijo nada.
No, sí,
aquí se hundió.
Algunos sí dijimos,
bueno,
algo.
Pero quiero traer el debate. Aquí se hundió en ese momento y la discusión la dimos. Y si quienes estuvieron de acuerdo, quienes no, ese debate se dio. Pero se hundieron. Es decir, no pasaron su trámite en el Congreso. La jurisprudencia que tú mencionas, José Daniel, es posterior. Yo, el abogado es Bernate, pero a mí me enseñaron en introducción al derecho que las leyes y las normas no son retroactivas. Es decir, no puede haber retroactividad. Es decir, ese cambio jurisprudencial de la Corte Constitucional Diana fue posterior para el tema de las objeciones. O sea, no nos puede gustar la ley, la norma, los procedimientos, solo cuando lo que se decide allí es lo que a mí me gusta, pero cuando no, entonces sí podemos ser flexibles. Ah, no, entonces ya no se hundió, sino que venga, que como la Corte después de un año dijo que ya no cambiaba y eran 50 votos, venga y la revivo. No, vamos a dar la discusión política. Y hay un proyecto de ley que están dando y esperemos la decisión de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado.
Pero la Corte Constitucional ya falló diciendo que esa era la mayoría.
Entonces, no, pero posteriormente. No,
pero,
para ese tema.
Es que obviamente posteriormente, no, porque están analizando un hecho.
La Corte habló de eso para el tema de las objeciones presidenciales.
Claro, pero no el para el 12 de febrero a las 9 de la mañana tendrá lugar en el Consejo de Estado la audiencia a la cual fueron convocados el exministro del Interior, Guillermo Rivera, el presidente del Senado, Lidio García, a partir de la cual se determinará la ruta frente a la demanda de nulidad interpuesta por Rivera contra la decisión de no enviar la publicación al acto legislativo con la que se crean las circunscripciones especiales. En esa audiencia es cuando se va a saber si el presidente del Senado concreta la oferta de revocatoria del acto que negó el trámite y será entonces en el Consejo de Estado el 12 a las 9.
Por supuesto, pero entonces aquí el debate se va dilatando, se va postergando, y lo que uno quisiera pues es que realmente en el fondo no haya alguien que quiera decir, bueno, yo voy a dar esas curules y claro, ya está. Ese es el tema, entonces enredamos. Claro. Aquí ya apareció, ya tú lo dices, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, no se te haga raro que cada uno coja para un lado, entonces sí, vamos a decir, no, el Consejo de la Judicatura, la Justicia Penal Militar, viene una tutela por allá de un juez de esto.
Ya, y además me parece que aunque se ha llamado que es para ayudar a las o darle representación a las víctimas, realmente la idea original de esto era darle representación a las zonas más golpeadas por el conflicto, que además siguen siendo las zonas las más golpeadas por el conflicto. Entonces a mí sí me parece como de una mezquindad que nosotros cogidos de una cantidad de leguleyadas, digamos,
una cosa,
negando
yo,
eso.
Quiero traer, es que echarnos el discurso es muy fácil. Ya yo me acuerdo cuando aún estaba vigente y se iban a aprobar, ya estaban todos los políticos armando quiénes iban a ser sus candidatos en esas zonas. Así estaba, sí, operando, me da pena, eso era lo que iba a suceder.
Me da pena, opera así en todo. Por y eso, lo que habrá es que mirar la mejor manera de evitar y de cuidarle de esas curules a las víctimas. Pero no me vas a decir que las de las negritudes cuando se crearon, las de los indígenas cuando se crearon, no se las quisieron comer los mismos partidos.
Pero entonces muy probablemente,
en
Diana,
se las han comido.
Entonces muy probablemente, Diana, el mecanismo
entonces
que se definió...
La excusita para no dárselas a las víctimas no podía ser esa.
Muy probablemente, ¿sí?, también demos el debate de que el mecanismo que definieron para entregar esas curules no fue el adecuado para garantizar que realmente lleguen víctimas y no
pero
políticos
no solamente...
que nos metan por allí a candidatos de ellos que cumplan
pero
los requisitos.
Pero no solamente eran víctimas, sino que había un criterio territorial. Porque claro, todo el acuerdo de paz está diseñado con un criterio territorial de incorporar la periferia al centro.
Sí. Ahora,
lugares abandonados.
Creo que lo realmente importante al final del día es lograr las curules para las víctimas, no solamente por un sentido de justicia, sino que eso está consagrado en el acuerdo de paz.
Y hay que cumplirlo.
Eso quedó firmado en el Teatro Colón. La cuestión es cómo cumplirlo, y acá al final del día hay dos vías solamente. Una es la vía judicial, de la cual discutíamos al comienzo. La otra, quiero traer a colación un anuncio que hizo el presidente Duque de presentar nuevamente el proyecto
el año
de
pasado,
las curules para las víctimas,
que
pero
eso
con
fue
un
paralelo
veneno.
Cuando la Corte Constitucional, frente a la demanda de Roy Barreras, puede, y lo va a hacer en abril, o sea, tiene el gobierno o el Congreso o el Consejo de Estado hasta abril. Porque en abril está lista la decisión de la Corte Constitucional, que volvería entonces a fallar la Corte ante el hecho de que el Congreso no lo haga, como en mil temas, ¿no?
De acuerdo, pero lo lamentable del anuncio del presidente David...
Acá sí lo hizo, lo que está en discusión, Diana, es si los votos fueron necesarios para hundir o son los votos necesarios para dejar viva la decisión jurídica.
Claro,
pero el Congreso sí legisló, es decir.
Pero yo sí quisiera dejar un cuestionamiento. Digamos, si acá hay voluntad de implementación del acuerdo de paz en un gobierno que lleva año y medio, porque hasta ahora se habla de la presentación de un proyecto, además con un veneno muy complicado, y es que dicen esas 16 curules se sustraen de las curules que existen hoy para con esa figura restarle viabilidad a la iniciativa en el Congreso, ya que las mayorías de los partidos no van a querer renunciar a las curules que ya existen en representación de la circunscripción nacional.
¿Se sustraen? Es que le quitarían las curules, ¿a quiénes?
A los, o sea,
a las circunscripciones territoriales,
a
las regiones.
Que no crezca el Congreso, sino que las 16 estén incluidas en los 106.
Es la forma, es la forma de garantizar que el Congreso no las apruebe nunca.
Es la forma de, inviabilizarlas en el Congreso, más cuando lo que se pactó en el acuerdo de paz es que eran 16 curules nuevas en los 16 territorios más afectados por el conflicto armado
la nueva ministra del
y
Interior,
postulados
Nancy Patricia,
por las organizaciones de
víctimas. Arango, para ver si eso realmente tiene el veneno tan grande como el que usted está planteando.
Nada más porque lo vuelven un tema de representación de los partidos, porque lo que dice es que son los partidos los que van
hablando de partidos. Yo sí no me puedo quedar sin preguntarle, usted es el godo de la mesa, quedó súper poderoso en el gobierno con ese nombramiento de godo de Córdoba en agricultura y usted es godo de Córdoba en el Congreso.
Y además es...
No, Diana,
además
mire, es, si uno revisa los nombramientos que hizo el presidente, y creo que en eso fue muy cuidadoso Iván Duque...
David Martín, tengo que contarle a los oyentes, pero siempre mira como...
Pero oye, el color de la cara le cambió, está blanco.
Hágale,
yo lo defiendo.
Hágale.
¿A quiénes nombró el presidente? A funcionarios del gobierno. Es decir, no se trajo a nadie que le trajeron y que no. Si usted mira, Ángel Custodio Cabrera estaba en Costa Rica, creo, en una delegación del gobierno nacional. El otro fue viceministro de Salud y también estaba en una responsabilidad del gobierno.
No, ese estaba en el sector privado, en la clínica contra el cáncer.
Y en Agricultura estaba de presidente de Fidoagraria. Es decir, no fueron personas que vinieron
de Córdoba.
Sí,
entonces,
y además cercano
a bogotanos que surgan, entonces sale que son de José Daniel.
¿Cuántos godos quedaron en el Congreso, en el gabinete?
No sé.
Piense. Yo le doy un ratico mientras habla José Daniel.
No, porque hay muchos que pueden tener origen conservador.
¿Como cuál?
Carrasquilla es un hombre de origen conservador.
El ministro
aunque ha estado
de Comercio es conservador.
El ministro de Comercio, José Manuel, es un hombre que puede tener... Cuando hablamos de origen conservador, no es que hayan estado en el partido
militando,
sino que son ideológicamente...
Exacto. No, es que además no se le está cuestionando. Yo creo que la ministra de Transporte es una mujer competente. El ministro de Comercio también, sin duda.
No, y por ejemplo, Alberto Carrasquilla es un hombre también ideológicamente... ligado al...
Eso sí, no nos cae la menor duda de que ideológicamente sea godo. Bueno, ¿qué más? Agricultura, van cuatro. Emparejaron con los uribistas,
Juanita,
mire.
Diana, tenga.
No, pero es que emparejaron. Es que se le fue el reloj a la cuenta.
Es normal porque es un gobierno de la coalición.
De una representación política. Y eso no hay que satanizarlo. Y hablando de representación política... Debo hablar,
¿usted,
Diana?
¿Usted se siente representado por Fernando Ruiz?
Es una hoja de vida maravillosa, sí. Pero yo no estoy de acuerdo en lo absoluto con la idea mayoritaria del partido de ingresar a la coalición de gobierno. Creo que nos estamos pegando.
Creo que usted ha sido el primero en decir eso.
Un tiro en el pie.
Pero digamos que si Fernando Ruiz de alguna manera es un hombre que tiene más que ver con los técnicos,
no lo conozco ni una buena hoja de vida, no me representa.
Para representar el cargo, pues no tendría por qué sentirse tan metidos en el gobierno, ¿o sí?
Pues a mí sí me da mucho susto que el gobierno está armando unas nuevas mayorías. Claro. Y tengo una hipótesis que me preocupa y quiero hacer pública acá. Viene un proyecto de reforma a la justicia. Estas nuevas mayorías tienen un propósito. Eso no es por tenerlas, eso no es para tenerlas en una galería. No descartemos un riesgo que en el marco de esta reforma a la justicia, el sector más radical del uribismo intente reformas a la JEP. Por vía reforma a la justicia. Ojalá no lo intenten, porque eso sí conducirá a la inviabilidad del proyecto.
Déjame hablar, José Daniel, es el futuro de Cambio Radical.
A José Daniel le está pasando lo que a mí en el cuatrenio anterior. Yo era presidente del partido, había declarado la independencia, toda mi bancada estaba entregada al gobierno, allá votaban todo lo del gobierno y yo acá venía ahora 20.
¿Se acuerda? Usted se devolvió.
No,
Daniel,
y yo no
Daniel
acompañé.
Es una promesa.
El pobre
de
José Daniel está tratando de alejarse de lo que ya se decidió.
David, con algo importante, y es que advertí mi posición desde el comienzo.
De acuerdo.
Que el primero en rechazar las objeciones al interior del partido. El primero en reivindicar la independencia.
Entonces, ese sector radical de cambio radical podría estar.
No hay cambio radical. Del centro democrático puede pensar usar la reforma a la justicia como caballo de Troya. Ajá. Para meterle unas cargas.
Pero
de profundidad.
Pero el proyecto de reforma a la justicia es el proyecto de Germán Vargas que están negociando en el Ministerio de Justicia. O sea, nosotros
claro,
publicamos
y seguramente,
en la silla el borrador y es lo que hizo Germán Vargas. O
sea, y ahí, Juanita, no sale nada referente a la JEP.
No.
Pero es que los venenos en los proyectos no se incluyen en el texto radicado, se incluyen vía proposiciones a lo largo del debate.
Muy bien, esto sabe mucho de política nacional. Quiero saber qué tanto saben de las primarias en Estados Unidos.